Bienvenidos a la segunda temporada de Self Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada semana, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales, el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como de la psicoterapia.
Para mantenerte en contacto con nosotros y conocer todos nuestros servicios presenciales y en línea, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Un nuevo capítulo aquí en Self Inspira y un gusto saludarlos. ¿Cómo estás, mi querido Ro?
Muy bien, gracias, Astrid. ¿Tú qué tal?
Ay, muy contenta. Aquí ya lista para nuestro tema del día de hoy. Muy interesante.
Polémico, ¿no?
Polémico, pero también yo creo que es lo que le pone la sal y la pimienta a todas las relaciones, ¿no lo crees?
Sí, sí, cierto es. Porque los celos, justamente, este veneno y antídoto, te vamos a ver por qué, pues son parte importante de nuestras relaciones más personales y significativas, ¿no? Entonces vamos a darle un poco por ahí. Y bueno, ve tomando notas para que detectes qué es lo que los celos quieren decirte cuando llegan a tu vida y se manifiestan.
Es súper importante, Ro, porque mira, en cuanto a las culturas latinas, está como muy normal y muy común el que las mujeres e incluso los hombres podamos ser celosos, ¿no? Debido a toda esta pasión que traemos, ya sabes, la sangre en las venas y demás. E incluso es lo que les llama la atención a muchos extranjeros, de que dicen que somos apasionados y somos pasionales, ¿no? Pero fíjate cómo es bien importante el saber distinguir dónde queda los celos buenos, porque hay celos positivos donde todavía se alcanza a distinguir que es algo bueno para mi relación, y en dónde ya es esto, como dices, ¿no? Tipo veneno, que lejos de aportar o contribuir a una relación, la va mermando y la va desgastando. ¿De qué crees que dependa, Ro?
Pues para empezar, creo que hay una serie de creencias, ¿no?, por ahí que nos han formado a lo largo de siglos, en donde creemos que si de verdad alguien te importa, un poco de celos no vendría mal, porque estás haciéndole notar que te importa, que creo que tiene que ver mucho, está muy cercano al sentido de la propiedad, y ahí aguas, porque las personas no nos pertenecen. Y desde ahí, si los hijos mismos algún día tendrán que tomar sus propias decisiones, donde no te van a preguntar, oye mamá, oye papá, ¿estás de acuerdo si, no sé, me voy de la casa, me emborracho o tengo relaciones sexuales o cambio de trabajo? No nos van a preguntar de sus decisiones. Si eso pasa con nuestros propios hijos, pues tendríamos que entender que en realidad pasa con todas las relaciones. La gente no está para complacernos. Y por supuesto, no es de nuestra propiedad y nosotros no tendríamos que, desde nuestras expectativas, adjudicar el rumbo de sus vidas, porque la gente acaba creyendo que somos felices si el otro nos complace o complacemos al otro. Y la verdad es que no es tan así. Yo creo que si coincide en nuestras acciones, lo que a mí me hace feliz coincide con lo que a ti, Astrid, por ejemplo, te hace feliz, pues es una muy bella coincidencia. Qué claro. Gusto, qué emoción. Pero yo no estoy como para complacerte, ni tú para complacerme a mí. Esa es la realidad. Así sean mamás, papás, hijos, hermanos, jefes, amigos y por supuesto la pareja. Y aquí viene el primer punto. Los celos no son exclusivos de la pareja. En realidad, la primera persona con la que experimentamos celos suele no ser la pareja. Comúnmente son nuestros padres o nuestros hermanos cuando somos pequeños. Los niños sienten celos, los animales sienten celos. ¿Por qué sentimos el temor? Y ahí viene la definición, temor a que el beneficio, el lugar que tenemos en la vida del otro, sea desplazado, cambie, se transforme o se elimine. No queremos dejar de ser importantes en la vida del otro. Y esto surge en los celos cuando el otro pone más atención en algo nuevo, en otra situación, cosa, como por ejemplo un nuevo trabajo, una nueva actividad, un hobby. O bien pone atención en otra persona, que sí puede ser alguien que le guste o simplemente un muy buen amigo con quien pasa mucho tiempo, una buena amiga, o llega nuestros hijos, ¿no? o simple y sencillamente algo cambia en la vida, que su atención ya no está en nosotros como solía estar. Y ahí es donde nos sentimos celosos, tenemos la sospecha de que pues el otro nos resta atención.
¿No? Y es que bueno, el ser humano siempre es controlador por naturaleza. Siempre nos da seguridad el saber qué es lo que va a pasar y es como saber por dónde vamos a pisar, ¿no? Entonces necesitamos saber bien cuál es el panorama, cómo pinta, si la persona nos quiere, no nos quiere, nos ama, no nos ama, cómo nos gustaría, cómo sí, cómo no. Entonces siempre tendemos como a controlar todo eso. Pero esto va, cuando estás en una relación, va muy conectado con el respeto y con el amor propio. ¿Por qué? Porque debemos de ser conscientes de que somos personas completamente autónomas, que tenemos derecho a tener amigos, que tenemos derecho a salir, que tenemos derecho primero a una vida, primero pensándolo como individuos, ¿no? A ver, yo Astrid, tú Rodrigo, o sea, yo Astrid merezco y tengo derecho a, y entonces hago mi lista, ¿no? Igual Rodrigo hace su lista. Una vez que ya eliges ser una pareja, pues entonces también revisar esto, porque tu pareja tiene todo el derecho a seguir haciendo su vida, teniendo sus cosas, viviendo sus experiencias, tener sus amigos, incluso sus espacios de recreación y diversión propios, no necesariamente contigo. Entonces creo que sí es importante el establecer bien, y también nosotros ser conscientes de qué tanto sí y qué tanto no está permitido en nuestra relación.
Claro, ahora, eso hablando de parejas, porque recuerden, de verdad, la gran mayoría de la gente escucha la palabra celos y piensa en pareja, y no es así necesariamente. Por ejemplo, hay muchos amigos que reportan sentirse celosos cuando otra nueva amistad en la vida de mi amigo o mi amiga aparece. Es como cuando se empieza a contar, ay, fui a tal lado con tal persona y si lo conocieras es súper agradable y te va a caer muy bien. Así de, ok, eso lo hacía conmigo, ¿por qué no? ¿Sabes? Es muy interesante.
Esa persona que en mí, ¿no? Ya, ¿no?
O mi mamá, mi papá, o mi hermano, mi hermana, ¿no? Finalmente, por ejemplo, cuando los niños son pequeños y nace el hermanito, ¿no? Como que pues sí, sienten una especie de desplazo o de temor a que ya no seamos tan importantes para mamá o para papá, ¿no? En fin, hay muchas situaciones en el trabajo, también puede suceder, ¿no?
Porque la contratación, le va mejor al otro, le hace
aunque
bien,
eso es envidia. Cuando deseamos lo que el otro tiene y nosotros no tenemos, se llama envidia. Cuando tenemos miedo a perder lo que creemos que es nuestro y ya tenemos, se llaman celos. La diferencia, ¿no? Pero creo que los dos tocan un nivel de efectivamente inseguridad, de mucha ansiedad, de mucha falta de certeza, de incertidumbre, pues. Y entonces es que se despierta todo esto. Pero, pues vamos a entender algo. Si los celos son el resultado de algo que tiene que ver con el amor, con lo que nos importa, con nuestra satisfacción, los celos es la sombra natural del amor. Entre más amamos a alguien, es más probable que sintamos celos, porque nos importa. Los celos tienen que ver con nuestro temor a perder los beneficios con esa persona. Entre más nos importe, pues más miedo podríamos tener, por supuesto. Es como la sombra, ¿no? La sombra es más fuerte, depende de la luz que le da al cuerpo. Por ejemplo, si estamos viendo enfrente de nosotros un árbol, entre más sol le da al árbol, su sombra va a ser más proyectada con fuerza en el piso. Claro, si estamos hablando de que no hay tanta luz, tanto sol, pues la sombra va a ser tenue. Entre más amor recibe el árbol, es decir, entre más sol le da, más posible es que esa sombra exista con fuerza, sea más grande, sea más marcada, y eso sería el equivalente a los celos. Pero no tendría por qué ser más grande la sombra que el amor o que el cuerpo que estamos iluminando. Ahí es donde la cosa se pone fea. Hay, digamos, extremos peligrosos. Entonces, la primera pregunta sería, checa bien si tus celos están ya queriendo controlar al otro o solo están pidiendo equidad. Se vale sentir celos. Es como, oye, algo está pasando en nuestra relación, en nuestra amistad, en nuestra relación de pareja, ¿no? En nuestro tiempo, en nuestra convivencia, donde las cosas ya no son igual. Estamos hablando de que tenemos miedo que algo cambie, que se pierda, que se transforme. Y estamos demandando nuestro lugar, o el que teníamos originalmente.
Dentro
o
de una
atrás.
Relación se supone que debería de ser así, ¿no? O sea, nosotros desde un principio a lo mejor ir planteando qué sí, qué no y hasta dónde, y durante la relación como ir replanteando, ¿no? Oye, creo que a lo mejor le has estado poniendo mayor importancia a ciertas cosas, ¿no? Y siento que a mí me has restado tiempo. Entonces creo que eso es una manera muy sana de pedir o de mediar la situación, porque no debería de ser, como dices, la sombra mucho más grande que la luz, porque en realidad la luz o el amor, lo bueno de tu relación, en realidad tendría que crecer. Pero ¿cómo entonces alimentarlo? Porque vemos que los celos lo que hacen es mermar la relación, lo que tienes, lo bueno, lo positivo, para entonces adquirir más cosas negativas y entonces pues restarle, ¿no? La idea es poder tener una relación sana, una relación fuerte donde tú puedas llegar a esos acuerdos y también explicar para ti, o sea, muy personal, de qué manera te afectan ciertas cosas, porque sí, no es lo mismo. A lo mejor a mí no me afecta que, no sé, como me lo platicabas hace un momento, ¿no? Ir a una playa nudista. Ah, bueno, pero a lo mejor a mi pareja sí.
Claro.
O sea, hay ciertas cosas que yo también tengo que aprender a compartir y que no me deben de dar miedo, porque dentro de los celos creo que están como muy estigmatizados de celos. Ah, no, no hablemos de. Es que eso es malo. Es que no, en realidad creo que se trata también de dar esa confianza y seguridad, pero empezando por nosotros mismos.
Claro. Y ahora, bueno, aquí importante sería, primero que nada, es identifica cuáles son los beneficios que están en riesgo. Cuando sentimos celos es porque tenemos la amenaza, la sospecha de que ese lugar que tenemos en la vida del otro podría perderse. Pero tiene que ver con los beneficios. Por ejemplo, puede ser que haya personas que sienten mucha seguridad de estar con cierto amigo, ¿no? O con mi mamá me siento muy comprendido, o con mi hijo me siento muy divertido, o con mi pareja tengo una intimidad y una compañía importantísima, o con mi jefe tengo mucha confianza. Ok, si tú identificas el beneficio que temes perder en esa relación, entonces vas a ver el riesgo latente. Porque los celos hablan de un riesgo latente que existe mientras la única forma de perder algo es tenerlo, ¿sí? Y entonces si tenemos claro qué es lo que temo perder, lo más importante que tengo en esta relación, entonces podría haber, obviamente, claramente mi temor al cambio, es decir, los celos. Ya después, entonces podríamos hablar del conflicto que esto implica. Porque, a ver, el gran problema de los celos es que son polémicos porque, para empezar, no podemos amar algo si no nos importa. Pero si nos importa, tendríamos que cuidarlo. Y se supone que sentir celos, pues no está bien visto, no es políticamente correcto.
O hasta dónde sí y hasta dónde no.
Hasta dónde sí y hasta dónde no. Y entonces esta metáfora del veneno me parece muy interesante, porque no sé si han escuchado esto de poco veneno no mata. Ok, bueno, o sea, te ayuda a ser resiliente, a resistir la adversidad. Ok, muy bien, está perfecto,
vacúnate,
estoy de acuerdo.
Vacúnate.
Sí, por eso las vacunas, ¿no? Ajá. Bueno, pero ¿qué pasa cuando se nos va la dosis? Entonces podríamos causarnos un serio problema que nos lleva hasta la muerte. Mucho veneno se vuelve tóxico. Y entonces, si no controlamos nuestros celos y lo que empezamos a experimentar es este deseo de control del otro, en donde nuestra mente ya tiene una distorsión de la realidad, en donde creemos que el otro tendría que hacernos felices y que si no hace A, B o C, entonces nosotros no vamos a estar en paz, que entonces está burlando de nosotros, nos está humillando, está despreciándonos, entonces pasa a ser un personaje que en otro momento era muy importante y era como de gran significancia personal. Bueno, ahora es un villano, porque es el culpable y es la persona que nos está provocando tanto dolor y sufrimiento. Hay una distorsión mental absoluta. Entonces empezamos a ver donde amábamos el objeto de nuestro odio y desprecio. Queremos venganza, somos crueles, despierta la violencia. Y pasar del amor al odio es muy fácil en esos estados mentales. Lastimamos, pero ya con una intencionalidad que es muy diferente a solo ser agresivos. Estamos siendo crueles, violentos. Y ahí los riesgos.
Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Los celos son como una bola de nieve. Si yo no aprendo a detectar qué me está sucediendo, estos van a crecer y entonces yo voy a empezar a realizar actos que no me voy a dar cuenta que van a empezar a crecer. ¿Por qué? Porque en un momento puedo empezar, no sé, a escautear redes sociales, a poner ciertos límites o limitantes, a hacer ciertas aseveraciones. Entonces tengo que estar como muy consciente de que esto siempre va a ir en aumento si yo no lo sé controlar. ¿Cómo lo puedo evitar? Bueno, pues fácil. Primero tengo que darme cuenta qué es lo que me está causando celos. Me tengo que hacer consciente y responsable de decir, a ver, no sé, me choca que mi mamá le dedique tanto tiempo a mis hermanos, ¿no? o que mi pareja le dedique tanto tiempo a su trabajo, o entonces ya, como dices, ya que detecté entonces dónde está, hacerme responsable y también tener la confianza de platicarlo. Como dices, si ya detecté qué es lo que tengo miedo de perder, entonces fomentar de qué manera puedo
restablecer ese
restablecer
vínculo.
O reconectar también, claro. Porque luego muchas veces nos desconectamos, como claro. Dices, al sentirme agredido o al sentirme hecho a un lado, entonces viene ese rechazo y entonces es cuando viene el odio. Mejor, entonces me hago cargo, me doy cuenta de mi estado actual, qué es lo que me está lastimando, qué me está molestando, lo puedo platicar y reconectar.
Claro, porque en realidad, bueno, sentimos celos cuando nos importa mucho una persona. Y de alguna manera, si aprendemos a hablar de nuestra incomodidad, de nuestra inquietud, de nuestro temor, estamos halagando al otro. Estamos diciendo, tú eres muy importante para mí. Y lo que tengo contigo no lo quisiera perder. Entiendo que en tu vida están pasando cosas, están surgiendo nuevas situaciones que te resultan interesantes, importantes, y tienes todo el derecho a vivir, porque amar es eso, compartir y entender y aceptar que el otro tiene derecho a elegir algo que no soy yo. Que no solo yo voy a ser su fuente de placer y satisfacción, sería demasiado narcisismo, pero creo que tenemos que aprender a compartir y a ceder, que yo ofrezco algo único para esa persona con la que compartimos la vida, pero no soy la única fuente de satisfacción. Y entender eso es acomodar el ego y decir, a ver, sí, pero no eres la última coca en el refri, ¿no? Entonces, bájale 3 rayitas. Eso sería como lo primero. Y también, por otro lado, entender que una vez que hemos puesto esto en la mesa, sí, da vergüenza, es incómodo aceptar que experimentamos celos. Es muy, muy incómodo. Y no está padre admitirlo. Pero está peor fingir que no y estar alimentando este veneno de manera interna. Es donde la mente nos juega chueco. Y entonces asumimos que tenemos un rival, sea situación, persona, perro, vecino, ¿no? O un fantasma del pasado, empezamos a experimentar una extraña competencia que nos deja en un lugar bien incómodo y vulnerable, en donde nuestros propios celos es el veneno que empieza a consumirnos. Pero entonces yo me pregunto, ¿dónde está el antídoto?
Sí, porque estos extremos son de verdad muy fuertes, ¿no? Donde entonces nosotros podemos hacer crecer esta bola de nieve, porque en realidad todo está en nuestra cabeza. Cuando nosotros lo podemos aterrizar y platicar con la otra persona, es más fácil entonces ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero mientras eso sucede, el proceso de los celos dentro de mi cabeza me puede llevar a hacer historias completamente fantásticas,
sí, claro,
que ni siquiera tienen un fundamento. Hablamos del miedo, hablamos del temor a perder, hablamos de todo eso que me resta confianza, me resta seguridad y sobre todo también control de la situación. Entonces imagínate una persona que no tiene el control, todo lo que puede llegar a ser. O sea, lo hemos visto con clientes, bueno, tú lo has visto, Ro, con pacientes,
sí.
El poder de llegar a meterte completamente a los celos, ya no puede, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que cuando los celos son realmente un tema primordial en una relación, ya es muy difícil regresar atrás. O sea, hasta cierto porcentaje. Creo que, como dices, algo, poco, normal, hablarlo está padre.
Sí, es le diluir el veneno.
Exacto,
es ir encontrando
le da sabor.
Antídoto.
Exacto.
Sí,
pero
sí.
Ya irte hasta el otro extremo, donde sí, entonces te dejas llevar por pensamientos, por ideas, juicios, ya es peligroso.
Sí, porque ya rompes todo vínculo de respeto y dignidad
hacia
con el otro
hacia
y contigo mismo,
persona.
¿Cierto? Y desde ahí entonces el antídoto sería, ok, busquemos equidad, ¿sí? Tienes derecho a demandar el restablecimiento del equilibrio en esa relación que garantice de alguna manera pues el lugar importante en la vida del otro. Es, yo quiero seguir siendo importante porque tú eres importante para mí. ¿Cómo le vamos a hacer? Entiendo que la vida cambió, que ahora tienes otros intereses, yo también, pero ¿a qué hora, en qué momento, en qué espacio, de qué forma vamos a seguir alimentando esto que es nosotros? ¿Sí? Sea tu amigo, tu hermano, tu papá, tu pareja, tu jefe, tu hijo, quien sea. Entonces, piénsalo. Pero para poder llegar ahí, la clave está en el amor propio. Cierto es si yo no sé lo que yo requiero mínimo básico para estar en paz, para hacerlo más adaptado a la realidad a pesar de los cambios que no nos gustan, si no tengo claro dónde estoy parado y qué ajustes tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar, pues a la meta, al objetivo, entonces va a ser muy difícil poder entrar en este diálogo de búsqueda de equidad. El amor propio es justamente el antídoto a ese veneno, porque sabrás reconocer cuando ya estás rebasando niveles, digamos, peligrosos, tóxicos, ya sea porque tú estás experimentando celos o porque los celos del otro ya son un peligro para tu integridad. Y es ahí donde el amor propio es lo único que nos podría salvar. Y curiosamente, pues estamos en este mundo para conectar con otras personas porque es lo que nutre nuestro amor propio. El amor con otros nutre nuestra propia autoestima, nuestro valor y sentido de dignidad e identidad. Entonces somos gracias a los demás, pero esos demás también tendrían que aportar a capital a quien somos nosotros como individuos. Y es un ejercicio de ida y vuelta. Y a veces tenemos que aprender a tomar un poquito de distancia o decir gracias por participar, ya no más, ¿no? Entonces creo que ahí está el antídoto.
Pregúntate también, o sea, ya que estés en esa situación, que estés experimentando celos, vale la pena el preguntarte, ¿esto que está sucediendo es bueno para mí? ¿Yo en su postura qué haría? ¿O a mí me gustaría que esto me lo hicieran? Creo que eso es importante, ¿no? Porque a lo mejor a la hora de celar, pues sí, a lo mejor por desquite, por enojo, frustración, que no tengo control, miedo, lo que sea, puedo llegar a hacer ciertas cosas. Pero si yo me detengo y veo las cosas desde afuera y me pregunto si a mí me gustaría que actuaran de esa manera, creo que es importante y ya lo vería desde otros ojos. No, ¿sabes qué? No me gustaría que me estuvieran revisando el teléfono, o no me gustaría que me estuvieran haciendo ese tipo de comentarios, o no me gustaría que me estuvieran haciendo ese tipo de cosas o de situaciones o incluso de groserías. Creo que eso nos ayuda a saber también hasta dónde estoy yo dispuesto a aguantar y hasta dónde también la otra persona. Es importante el darnos cuenta que sí, que no, hasta dónde y, como dices, amor propio. Suena muy
romántico, pero
muy
es
romántico,
cierto,
o a lo mejor como un cliché, ¿no? Inviértele y por favor cómprate algo de amor propio. ¿Eso dónde lo vende, no? O sea, ¿cómo lo ocupo? Bueno, como tú dices, alimentando tus relaciones, respetándote, amándote y escuchándote.
Para definir qué son los límites que estás dispuesto a establecer y, por supuesto, los alcances hasta donde podrías llegar, qué está bien para ti y qué no. En realidad va por ahí. Entonces, bueno, pues, así que vamos a pasar a nuestras preguntas poderosas del día de hoy para descubrir qué es lo que quieren los celos cuando llegan a nuestra vida.
Primera pregunta, ¿alguna vez has querido controlar la vida o las acciones de los demás? Creo que todos hemos experimentado esta parte, pero ¿hasta dónde? ¿Recuerdas con quién fue la primera persona con la que sentiste temor a perder algo? Hablando de este punto donde a lo mejor los hermanos, los papás, los tíos, amigos...
Y sobre todo ahí identificar que a qué le prestaba o a quién le prestaba más atención esa persona cuando nosotros nos sentimos celosos. ¿Cómo reaccionamos entonces?
Uh-huh. Me enojaba, me iba, aventaba.
Me guardaba silencio, uh-huh. Lloraba por los rincones, reclamaba. Y sobre todo, ¿qué tan distinto es a mi reacción de hoy cuando llego a sentir celos?
Igual. Ah. Ok. ¿Hasta este momento tú crees que has podido controlar los celos en tus relaciones?
Es decir, ¿controlas o pides equidad? A pronto, ¿no?
Esa sería otra pregunta poderosa. ¿Quieres controlar al otro o solo pides equidad con tus celos? Porque como lo decías, sí se vale y es bueno sentir celos porque eso también me está mostrando la importancia que tengo hacia la otra persona.
El lugar que
pero
ocupo también, claro.
Pero no por eso quiere decir que voy a agredir, me voy a enojar, voy a hacer berrinches o voy a querer controlar toda la relación o la vida de la otra persona. Y última pregunta poderosa. ¿Alguna vez has adjudicado tu sufrimiento a otra persona? Es que por tu culpa no soy feliz, es que tú me hiciste, es que si tú fueras un poco más amoroso, quizá yo podría ser la mujer más feliz del mundo.
Claro, así que presta atención, observa cuáles son tus afectos, los lugares que ocupas en su vida, el temor al cambio y por supuesto tus ganas de controlar o solamente de pedir equidad. Tienes derecho, pero mucho cuidado de no rebasar los límites peligrosos, los extremos que pueden hacer que este poquito veneno se vuelva súper tóxico y acabe con la vida tuya o de los seres que en otro momento querías y eran importantes para ti. Obsérvate y actúa.
Cáchate.
Así que nos escuchamos en la próxima aquí en Self Inspira en otro podcast.
Para nosotros es un placer, como siempre, estar aquí contigo. Te mandamos un fuerte abrazo, un beso y éxito.
Chao.
Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o sugerencia, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
Conéctate a nuestras transmisiones en vivo todos los viernes a las 6 p.m. o bien visita nuestro canal de YouTube.
Si estás interesado en llevar un proceso personal de coaching y psicoterapia, ya sea individual o grupal, acércate a nosotros. Estamos para apoyarte.
Y no olvides compartirnos tu experiencia y opiniones, pues juntos hacemos posible este contenido creado especialmente para ti.
Nos escuchamos en la próxima.
Saludos.